Andalucía, 3 de la tarde.
Seguro que tú también te lo has preguntado. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean sin prisa por llegar a ningún sitio? ¿Aquellos que toman el aperitivo un martes al sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa la mañana de un jueves? ¿Esa gente? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedican a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sabemos que te gusta la noche y en Canal Sur Radio te ofrecemos una noche repleta de humor, música en directo, con gente diferente, interesante y curiosa, con personajes de todo tipo. En la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
Te invito a disfrutar de una radio nocturna en la que cada noche todo será diferente, con sorpresas, con historias increíbles pero reales y siempre en directo.
La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades, de lunes a jueves pasada la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a cualquier destino.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa del Yuyu, las 3 y 3 minutos de la tarde, estamos en directo en Canal Sur Radio, y lo del barquito velero, tal como está en algunas poblaciones con el agua que ha caído, qué barbaridad. De nuevo una borrasca gorda. De Charo Pérez, ¿qué tal?
Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Yuyu.
Oye, que creo que el otro día hablamos de la borrasca que se llamaba Cristín, pero esta sí, creo que se llama nombre masculino, ¿no?
Como vamos encadenando.
La borrasca, ¿cómo se llama esta?
Yuyis, ¿no?
El Leonardo.
Leonardo
borrasca, el borrasca Leonardo se llama esta nueva que ha llegado.
La verdad es que precaución, por Leonardo. Favor, hoy, hay carreteras cortadas, sí. Se han caído muchos árboles, ha habido mucho, por favor, muchísima precaución.
Hoy se ha cortado la autopista de peaje Cádiz-Sevilla en dirección
no
Cádiz.
Peaje.
Bueno, la autopista de peaje, para que lo conozcan, ¿no?
Eso,
para la AP4 se ha cortado esta mañana por caída de unos árboles en dirección Cádiz, aunque nos informaban que ya estaba restablecida la circulación en sentido Cádiz. Pero está el tiempo que...
Una hora en llegar a mi trabajo,
sí,
¿vale?
Sí, 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 sí.
Una hora en el coche. Me ha dado tiempo a escuchar todos los grandes éxitos.
Mi querida Mariquilla, que normalmente pues hace el trayecto en 16, 20 minutos a su trabajo. Hoy ha tardado casi 50.
Ay, que me dejó arriba.
Es tremendo. En la calle mía también se han caído árboles. Hay calles cortadas. Está todo bastante, bastante complicado. Así que mucha precaución a los que tenéis que circular. Hemos visto imágenes también incluso de camiones volcado por el viento. Bueno, una cosa para tomársela en serio. Si no tenéis la necesidad de desplazaros, pues quedaros en casita, y el que tenga o los que tengamos que acudir al trabajo, pues mucha precaución en la carretera. porque se prevé que para mañana y pasado, según están diciendo, también está el tiempo bastante revuelto. Don Jesús Acevedo, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, Jesús.
Pues nada, aquí liado con el tiempo.
Yo vengo con la fe renovada.
¿Y eso?
Y vengo con la ilusión que os quería comentar, porque...
¿Pero tras ver a Yuyu o cómo?
Bueno, estoy últimamente viendo a muchos papas y a muchas...
a la iglesia.
Y es que el sábado tuve la oportunidad de ir al concierto del padre Guillén, que tú lo has comentado tantas veces, Charo.
Me hubiera encantado poder entrevistarlo,
yo que tú hubiera alucinado.
Bueno, y a Yuyu también. Cuéntanos.
Bueno, una experiencia única. Primero por el diverso ecosistema que estábamos allí, ¿no? Gente de todo tipo y condición, de todas las edades, eso me encantó.
Pero con la misma fe, entiendo, ¿no?
Hombre, o a lo mejor no lo sé.
No, pero, no lo sabemos.
Pero lo impresionante es que era ese hombre nos unía a todos por la música. Además,
un buen pastor. Musical, claro.
Imágenes del papa actual, del papa anterior. Yo pensaba que iba a sacar el Yuyu.
Bueno,
Yuyu
todavía no es papa. Charo, no. Vamos a saludar a Jesús antes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, que estamos hablando aquí.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues nada, bien. Digo que todavía no es papa.
Eso, a Chano yo creo que también le hubiera gustado estar allí en el concierto del padre.
Me hubiera gustado. Este fin de semana ha fallecido Fernando Esteso.
Sí, la verdad es que sí, madre mía.
Con lo que nos hemos reído con ese gran artista. Pasa que ya las películas de Fernando Esteso y Pajar en estos tiempos pues no se podrían hacer.
Bueno, hay que verlo con el cariño, ¿no? De la distancia y de la historia, ¿no?
Sí, hombre, y además en aquella época, lo que digo, en esa famosa época del destape, ¿no? Claro. Que veníamos de los 40 años de dictadura con mucha censura en ese aspecto y la gente pues estaba ávida de ver cosas que no se podían ver.
En aquella época
pues surgieron revistas, por ejemplo, como la de Interview. Que se hizo famosa por en sus páginas centrales, traer desnudos de gente, de mujeres famosas. Y claro, eso hay que entenderlo en el contexto de la época. Estamos ya
a otros niveles
con los accesos.
Ya no estamos ávidos, ¿no?
No, hombre, quiero decir que ya hoy con los accesos a internet, que claro, ya todo el mundo tiene satisfecha sus cosas.
No me estoy metiendo
en ningún lado. Quiero decirte que hoy tenemos un acceso a cosas que antes no había, claro, y que el cine del destape era normal en aquella época, porque la gente, recordemos que se iba a Perpiñán,
que veníamos de una dictadura,
y se iban a la norte de Francia para ver películas más subidas de tono, que aquí en España no se podía. El último tango en París, por ejemplo, hubo mucha gente que fue a Perpiñán a verla porque era una película de sexo bastante explícito. Y en aquella época pues triunfaban esas películas porque la gente, el destape fue un fenómeno a nivel nacional, en prensa, en televisión también. En televisión también.
Sí, en aquella época, ¿no? En aquella época no era tan común.
Yo creo que más en el cine, ¿eh? Pero bueno, en televisión algunas sé, pero yo creo que más en el cine.
Yo en televisión lo viví, yo en televisión ya me acuerdo.
Sí, pero en televisión yo recuerdo también algún fin de año de haber anunciado un desnudo integral, la gente loca.
Ah, bueno, sí, los programas. Bueno, Sabrina, fíjate la que dio. Sabrina,
tenía yo 7 años.
Claro, y entonces pues los mayores exponentes de ese cine de destape, de humor, pues fueron Fernando Esteso y Andrés Pajares.
Y recuérdanos que tú nos contaste también que desplazó a la Guerra de la Galaxia, ¿no?
Es correcto.
Con la de...
Yo hice a Rocky III, que fue una parodia de Rocky.
De Rocky.
Y cuando se estrenó, yo hice a Rocky III, en esa misma fecha de estreno estaban previstos que se estrenara en España la segunda parte de la Guerra de las Galaxias, el Imperio Contraataca, que la primera había sido un éxito total, y entonces la productora y distribuidora de la película de la Guerra de las Galaxias, los americanos vieron que en España estaba arrasando una película que tenía unos éxitos tal, que era la de Fernando Esteso y Pajares, yo hice a Roque III, y dijeron, ¿pero esto qué es? Bueno, pues esto es una película de humor, no sé qué. Y entonces dijeron, pues eso no es... No podemos estrenarla ahora con otra película.
Hay que aprovechar el boom.
Y entonces cuando esta película baje, y se llevaron y la retrasaron, como no sé si fue un mes o cosas así, hasta que bajó ya el filón de Joyce a Roque III. Y George Lucas pudo estrenar. Pero George Lucas compitiendo contra Esteso y Pajares, ¿no?
Fernando, ¿puede entrar ya, Fernando?
Y bueno, hicieron 9 películas y la verdad es que Los Vingueros quizás ha sido
la más mítica,
recordada, y yo me he reído mucho con Fernando Esteso. A mí me parecía un gran humorista, ¿eh? Ya independientemente de la película.
Con una historia también profesional.
Imitador, hacía...
también cantaba Las Ramonas, ¿no?
Las Ramonas, sí, sketch que hizo en televisión. Y claro, de lo que digo, todas estas cosas hay que verla con el contexto histórico.
Exacto.
Que hoy nos pueden parecer todo muy desfasado y tal, pero en aquella época pues era lo que se llevaba. Igual exacto. Dentro de unos años, pues lo que está funcionando ahora de humor se ve muy desfasado. Eso es así, ¿no? Pero exacto. Como siempre digo...
Pero afortunadamente hemos evolucionado y el sí, papel hombre, claro de la mujer sí, ya no es claro de sí. Mero objeto y de para, hombre, enseñar, nada, porque es verdad nada, que también nosotras también estábamos ávidas de ver otros cuerpos, pero nada más que salían
los de ellas.
Lo femenino. Entonces, por eso, menos mal que hemos evolucionado y ya podemos hablar y verlo absolutamente todo. Chano, ¿cómo sigue viendo usted el concurso?
Bien, lo estoy siguiendo todas las noches, pero hay no, cosas interesantes.
Pero no se le ve motivado, Chano. Bueno. Está usted ya como de ganado,
bueno,
¿no?
Hay cosas
verdad,
que...
Es verdad, es cierto.
Otra vez se tenía... Chano, cuando yo lo conocí,
pasando?
Era tenía una lengua viperina.
Claro, yo es que he vivido otros tiempos y bueno... Ahí yo,
pero Chano, está más comedido.
Estoy más comedido. Que esto pasa como todo, ¿eh?
Pero bien, luego los chanálisis que larga.
Sí, los chanálisis largo.
Aprovecha el contexto del
humor. He vivido otros tiempos y a lo mejor ahora las cosas nuevas pues a lo mejor me llenan menos, pero las veo. Hay cosas buenas.
Con las películas, Chano, eso me pasa a mí con el cine, porque usted le pasa con el carnaval, ¿no?
Claro, a mí pasa con el carnaval.
O sea, es más de carnaval clásico, ¿no?
Claro.
Oye, ¿cómo se dice?
Eso suele pasar, perdona. Yo ya lo he comentado en unas ocasiones, no es solo con el carnaval. Las personas que ya vamos teniendo y acumulando años, cuando tú te has quedado y has disfrutado mucho en una época, lo que viene nuevo te parece menos atrayente. A mí me ha pasado, por ejemplo, no con el carnaval. El carnaval, verá, lo sigo viendo, pero es verdad que nosotros vivimos una época dorada. Pero a mí me ha pasado, por ejemplo, con las carreras de moto. Ajá. Yo era un fiebre de las carreras de moto. Yo no me perdía. Yo era de los que me levantaba cuando había carrera en Japón y las daban a las 3 de la mañana. Yo me levantaba a las 3 de la mañana y veía la tele para grabarlo y eso. Y a mí las carreras de moto en aquella época me apasionaban. Me volvían loco. Ajá. Y hoy, con todo lo que tenemos, me atraen menos.
Pues tenemos, está sabido.
Tenemos más disposición de ver las carreras, de verla por satélite,
¿no?
Vía satélite, cuando quiera, a la hora que quiera, pero lo que es la competición, no sé si es que la evolución de las motos, ya no hay lo que era, o los pilotos, no sé, no me llama. Yo antes no me perdí una carrera de moto y hoy al año veo en directo 3. Es curioso.
No sufre, es curioso.
Y nos suele pasar también con la gente, ya te digo, que vamos cumpliendo años, nos quedamos a más anclados en la música que nos gustó,
en las
carreras de coche o de moto que nos gustaron, en el carnaval que nos gustó, que no, eso no significa que ahora no haya buenos pilotos en las motos y también haya carreras buenas, ni que en el carnaval haya, pero... yo qué sé, las comparaciones dicen que son odiosas.
No, para nada. Fíjate, estuve leyendo esta Navidad precisamente un estudio de los videojuegos y me pasa un poco con los videojuegos igual que tú cuentas, Yuyu. El Super Mario Bros., por ejemplo, que es un clásico, ¿no? Todos los que tenemos ya una edad y pintamos canas, preferimos por regla general esos juegos porque le hemos vivido más tiempo y también ocurría que nos teníamos que esforzar más. Tú estás hablando de que te levantabas a las 3 de la mañana para ver una carrera de motos. Ah. Esa ilusión y ese esfuerzo ahora no lo tienes que hacer.
Pero es que claro, eso se llama edad. O sea,
pero mira, claro.
Y responsabilidad, que estás más cansado, menos cansado.
Esto al final saldrá un estudio de esto que dirá porque no sé cuánto, pero la clave de esto me la dio mi padre, que en paz descanse. Mi padre era de los que veía películas de cowboy de esto, pero de las películas de convoy, pero de estas que se compran al peso, llega...
Y mi padre también, y novelas de cowboy
y
también.
Y novelas de cowboy, de estas películas que llega a las televisiones, y dice, dame 30 kilos de película de indio, cuáles, las que sean, se compran al peso. Y mi padre me dio la clave un día de por qué nos pasa esto, porque yo me vi a mi padre un día viendo una película española, pero de las más malas del mundo, una película españolada, esta en blanco y negro, no sé cuánto. Y le dije, digo... Papá, ¿tú por qué estás viendo estas películas tan malas?
Sí.
Y la respuesta fue catedralicia, porque me recuerda a mi época.
A mi época.
Pero tu padre no vive en el lejano oeste, ¿no?
No, era una película del oeste.
Ah, perdón.
Era una españolada, está en blanco y negro, y dice,
pues
y dice, claro, y eso a él le recordaba
su época,
juventud.
Su infancia, su juventud.
Y él pues se sentía más cómodo viendo esas películas porque le traía recuerdos.
A mi padre le pasaba lo mismo con la de Robin Hood.
Claro.
Y fíjate que decía, me acuerdo cuando fui al cine a ver la
de vivió en el bosque de Sherwood.
Casi, ¿sabe?
Y yo ahora veo, por ejemplo, cosas de carnaval de los años 90
era de tu época,
o de
ya,
los
¿no?
91, que me traen unos recuerdos.
Claro, y además que tú las has vivido de una forma también.
No, claro, que no los tengo tan fuerte tan como los de ahora, ¿no? Entonces claro. Quizás sea por eso. No significa que lo que hay ahora no sea mejor o peor que lo que hay. Hay cosas muy buenas.
Pero perdonadme, acordado a todos que nos gusta la música, cuando nos comprábamos antes un vinilo, un cassette, un CD, te comprabas un cassette y tú lo reventabas, lo escuchabas por delante y por detrás.
Tenía tiempo también, eso.
Tenías tiempo, pero que los singles han existido de toda la vida.
Ya, pero
ahora escuchas el single, vale, te lo tienes.
Pero ya tengo, perdona que te interrumpa, si me he venido en esa hora que he tenido en el coche, ya como ya no tenemos, en mi coche ya nuevo, el soporte de CD o nada, a través del móvil me he escuchado el último álbum de Robbie Williams, ya preparándome para el Icónica.
¿Ves? Muy bien.
El Britpop. Pero te quiero decir que ya ha cambiado esa forma, claro, de
pero
escuchar.
¿Cuántos discos enteros te has escuchado tú? Yo solo he escuchado
muchísimo.
El de Rosalía.
¿Y repitiéndolo?
Pero en estos años, en estos últimos
años. En estos años, pues poco.
Yo uno,
poco,
dos,
poco,
¿eh?
poco. Es
ahora
cierto,
me escucho
es
las
cierto.
Canciones que están
es
de
cierto.
Moda.
Sí,
las
sí.
que ponen en el Fiesta, por ejemplo, que nos recomiendan. ¿Sabes? Y tal.
Jesús está más abierto a nuevas experiencias
no te
musicales.
Creas. Hombre. Pero, yo intento, por eso lo de lo que cuento
joven.
Lo de ya no tanto, ya
eres
no tanto.
Más joven.
Pero sí es verdad, bueno, y acuérdate cuando fuimos al concierto de Jean-Michel Jarre, por ejemplo, que nos sonaba ya a que sí, no era
añejo.
Añejo.
Es que Jean-Michel Jarre, verás tú.
Claro, pero
que... no, años menos que la Torre Eiffel.
Oye, pues yo quiero meter aquí Baza, dejadme que meta Baza, Yuyu, porque vamos a tener al final de esta hora a unos clásicos, no vamos a adelantar quién es, que se queden con nosotros, pero uno de esos grupos que vuelven a los escenarios y que en los 80 y en los 90 estuvieron muy
¿sí?
presentes.
Sí,
sí.
Hombre,
pero no vamos a decir
no
nada.
No vamos a decir,
bájate, lo va a escuchar. Sí, lo va a
pero tú te fijas que en general, por eso cuando dice la gente que habla del carnaval, los Les Luthiers, yo no sé si era Les Luthiers, pero había tenía una frase que dice todo tiempo pasado fue anterior, no era ni mejor ni peor. Pero sí que es verdad que, y en esto coincidiréis, que la gente que ya suma algunas décadas, hay pasión por lo retro.
Sí,
Están volviendo poco, ¿no? Esos festivales retros de grupos de los 80 españoles, ¿no? De, dice tú, yo qué sé, de La Unión, todos esos grupos, a lo mejor los Hombres G han vuelto a los escenarios.
OBK.
Y hay gente que porque eso como que nos retrotrae a otra época nuestra donde se vivió muy bien y nos recuerda, ¿no? Claro.
Y no solo eso, a lo mejor también hay que pensar que la música también anterior.
Bueno, eso ya...
Eso siempre se ha dicho.
Pongo el ejemplo, no sé si conocéis la serie Fallout,
no
que
la
está
conozco.
En Amazon,
me
está
suena,
basada
pero
en un
no
videojuego.
La he visto, ¿no?
Bueno, pues se ha hecho viral precisamente la semana pasada, porque en su último episodio, la escena final está acompañada por la canción de un autor andaluz.
¡Guau!
Pues Balada Triste de Trompeta, de nuestro Rafael. Y
Rafael.
se ha hecho viral en todo el mundo, porque salen los títulos créditos de una serie actual. Basada en un
Stranger Things, que me estoy viendo ya de la última al segundo voy
pero
ya.
Pero Stranger Things, las pone americanas.
Que bueno, son americanas, pero que está retrotrayendo otra vez a los 80. Bueno,
entonces,
sí,
hombre,
sí,
lo que
genial.
Reafirma, ¿no? Lo que reafirma que si están poniendo canciones antiguas...
Es total, claro que
ya
sí.
No la canta, ¿eh? Ya no la canta,
no,
eso tiene
no,
que ser.
No, eso es agotador.
Y además ya...
Además, la escena, eso también era una película, ¿no?
Balada Triste de Trompeta.
Bueno, también estaba la de Ale de la Iglesia.
No, pero esa es otra. Esa es otra, pero la canción
pero
Balada Triste
canción,
era de Rafael, vamos, que hacía de payaso.
Y hacían de payasos. Aquí.
Pues yo estoy viendo el concurso, lo estoy viendo todos los días y bien, hay cosas, y ahora en las cuartas ya empieza la gente.
¿Y qué le parece a usted, Chano, que el Yuyu esté tan presente?
Está muy presente.
Bueno,
Yuyu,
está bueno, que es lo que hay. Mira.
No sé, a lo mejor oyentes no ven la cara que pone Chano, ¿eh? Los oyentes no están viendo la
está
cara.
Está como callándose, guardándose,
sí, está,
callándose.
Además, como mirando por
siempre,
otro lado.
Siempre es bueno que hablen de uno, Charo.
Eso quiere decir que está en la perna.
Siempre es que te tienen presente.
Bueno, anda, adelanta el tema del día, presente.
Peor sería, hombre, que hablen de ti... Hombre, sí, porque has robado un banco y te has fugado, pues, entonces no es bueno, ¿no? Pero todo lo demás... Cada
oye, es que dos por tres, cada dos o tres agrupaciones, digo, mira, no, Yuyu lo no tiene muy en cuenta.
Hay una referencia.
A mí me parece maravilloso que la
está
gente
está muy
me
bien que hablen de ti.
De referente.
Aunque sea bien. Anda, lee el tema del día ya, venga, vamos con el tema
día.
Del día, por fin.
Nuestras felicitaciones también a Carlos Alcaraz, el tenista.
¡Bravo!
El tenista español.
¡Bravo!
Que con solo 22 años se ha convertido en el más joven en lograr el Gran Slam. El Gran Slam es ganar los cuatro torneos más importantes, ¿no? Que son el Open USA, el Open de Australia, Roland Garros y Wimbledon.
Más que Rafa Nadal, ¿no?
Ese es el...
Ha superado a Nadal, ¿no?
Y por eso...
No, ha sido el más joven de la historia en conseguir ganar el Gran Slam. Hay tenistas que los han conseguido, 24. Pero el más joven de la historia ha sido Carlos Alcaraz en conseguir estos cuatro grandes. Open USA, Open Australia, Wimbledon y Roland Garros. Y ayer derrotó a Novak Djokovic en la final y consiguió su séptimo Grand Slam, ¿no? Uh-huh. El tenista se ha convertido más joven en lograrlo y se ha superado a Rafa Nadal. Y a minutos de disputar la final...
Sí.
Carlos Alcaraz se preparó para el torneo echándose un bailecito y demostrando su tranquilidad.
¿Ah, sí? ¿Eh?
Así que esto nos lleva a preguntaros cómo os relajáis vosotros antes de un gran momento. ¿Eh?
Te cuento, bueno,
luego ¿Cómo os relajáis? ¿Cómo conseguís relajaros antes de un gran evento, algo de algo importante en vuestra vida? Ya sea un viaje, ya sea una actuación, ya sea un partido de fútbol. Imaginaros que vuestro equipo juega una final de la Copa del Rey, una final de Champions, de la Europa League, como jugar Sevilla. ¿Cómo os relajáis en esos momentos para que la tensión no, no os pueda?
Un examen,
un momento de tensión para aprobar una oposición. ¿Cómo os relajáis antes de un gran momento? Envía vuestras respuestas a arroba programa del Yuyu o bien nos podéis mandar un audio al 670-947-154. 670-947-154. Y para que nuestra Charo vea que aquí está todo controlado, la escaleta ponía que a las 3 y 20 empezaban las friki noticias y 14 segundos después vamos con la friki noticia.
¿Cómo es? Ya no digo que algo.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vámonos. Este ángel restaurado, no sé a quién me ha recordado.
Hay angelitos de colores tantos como la tierra.
Ay, sí, ¿por qué tengo siempre presente al ese homo de Borja? Bueno, pero en este caso no hay, bueno,
hombre, porque Cecilia ha, ya ha trascendido, una obra que ha trascendido.
Pero bueno, ese era un poquito más feo. Este no, bueno, este está bien hecho. Alternativo, sí, la pobre mía, la pobre mía. Bueno, pues atención, porque un ángel con el rostro muy parecido al de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha aparecido así como quien no quiere la cosa, tras una reciente restauración en la Basílica de San Lorenzo in Lucina, en el centro de Roma, y se ha liado. Hasta la oposición está pidiendo explicaciones, según informa La República, el diario La República. Meloni, por su parte, pues se la ha tomado a risa. Hombre, la verdad es que yo he visto el fresco y es ella. Digan ella lo que digan, verdad, es, no ella, es ella, y además sale muy favorecida, así que claro.
Encima.
Sí, así que claro. Cuando sale una favorecida, qué guay que me lo hayan
hecho. Fíjate que te lo hicieran a ti, señora pregonera.
Uy, ¿sabes? Sí, te imaginas, qué vergüenza. Vamos,
pero en realidad te encantaría, que sí.
Esos son nuestros egos. Bueno, pues sobre el busto, atención donde la han colocado, ¿eh? Sobre el busto de mármol del rey Humberto II de Saboya, sin premio, en la Basílica de San Lorenzo y Lucina, se encuentran los frescos de dos ángeles. Uh-huh. Y uno de ellos, tras la restauración, apareció con la nueva cara que se asemeja a la de la primera ministra, Meloni. ¿Eh? Muy diferente a la figura alada que existía antes sosteniendo un pergamino frente a otro ángel que ofrece la corona al soberano.
O sea, que antes no tiene nada que ver con lo original,
exacto,
¿no?
Pero yo me pregunto, ¿qué manía hay de cambiar las cosas? Por lo que estaba, recupéralo. No, Jesús, yo qué sé, eso es también...
Es que tiene que ser más difícil el restaurar,
sí, pero
que crear de
quitas
nuevo,
la obra de la... Bueno, no sé, es mi opinión.
A ver los presupuestos, a ver, ¿sabes?
Claro, y a ver, bueno, peloteo a la primera ministra también. La restauración estuvo a cargo de Bruno Valentinetti. Valentinetti. Un hombre que se define, atención, como sacristán.
Uy, yo estoy viendo ahora la imagen.
Esclava. Bueno, pues mientras Jesús la busca también yo sigo contando. El Bruno Valentinetti se define como sacristán y decorador. Y que es un voluntario él, que está en la iglesia todas las mañanas de 8 a 12. Y que ha puesto su propio nombre. Mira, en la tele lo están echando ahora, Jesús.
Ay,
coincide con el 24 horas. Bueno, ¿ves? Oye, mira, estamos con la actualidad de Yuyu, tanto la tele como nosotros, ¿eh? Bueno, pues el hombre incluso...
Que lo estás contando y la
El Valentinetti ha dejado hasta su inscripción en latín. Instauratum et exornatum. Bruno Valentinetti, CMMXXV. Valentinetti realizó la decoración de esa misma capilla en 2002 y dijo, ya que estamos. República asegura que tras consultar a una restauradora que había colaborado con él, pues dijo, venga, pa'lante. El parecido con Meloni lo veis vosotros, dice él. Yo solo he recalcado la figura que había antes. Esa risa es mía, dijo Valentinetti entre risa, según varios medios. Es decir, que él dice que siguió lo que estaba antes, pero no, se ha hecho la cara de la primera ministra.
Hombre, se ve una belleza más actual, no es una belleza clásica.
No es un ángel de estos, bueno. Pues tras conocer la noticia, ¿qué ha dicho el párroco de la basílica? Ha explicado al diario que había ido a la iglesia a ver cómo había quedado y dice que sí, que Giorgia Meloni clavada, vamos, eso en palabra en italiano, pero que dice que es clavada y que no ve nada malo en haber retratado a la primera ministra. Estas son las almas del purgatorio, en las iglesias hay los peores bustos y no todos son santos. Esto no significa que Meloni esté en el purgatorio ni que sea una santa. Cada uno se inspira en quien quiere, añadió el sacerdote, que fue quien encargó la obra a Valentinetti. Y nada, la primera ministra se la toma a Meloni, se la toma a risa, entre bromas, pero la oposición se la ha tomado tan a risa y dice que quiere investigation ¿Sí? O investigaciones, sería en italiano.
Investigaciones, investigaciones.
Y que, bueno, que va a llegar al Parlamento.
Así que ¿el Ministerio de Cultura que lo investiga?
Evidentemente, entendemos que sí, que será el Ministerio de Cultura. Pero bueno, que Meloni ya ha quedado para la posteridad.
Bueno, venga, Yuyu, el artista ha dicho que él pinta a quien quiere.
Exacto. Pues
pero claro, si es un encargo.
A Berlusconi, Berlusconi también lo pintaron, ¿eh? No sé, ahora mismo.
Sí, a Berlusconi también.
Miguel Ángel también se puse autorretrató en la Capilla Sixtina, en el juicio, en el frontal, no en el techo, sino en el frontal, en el juicio final. Miguel Ángel decía que tenía cierto agobio porque le encargaba, ¿os recordáis la película esa del tormento sí, y el éxtasis, no?
Del
Papa,
Chano, la hiciste
del
tú,
Papa
no,
Julio II, que le encargaba, Miguel Ángel se quiso ir, el Papa, en fin, tuvo un lío con Susan, tuvo un lío y una manera, dicen, que de manifestar el descontento que tenía con el Papa, al lado del si tú lo ves de frente, a la, un poquito a la derecha, un poquito más abajo, hay una imagen del martirio de San Bartolomé que murió desollado y en esa piel así con arrugada hay un rostro y se pintó él,
¿no?
El rostro es Miguel Ángel, bueno, pero que sí, pero que metió careto ahí para decirle
Capilla Sixtina. ¿Estás tú mucho con Miguel Ángel? Hombre, con la Capilla Sixtina, el cónclave.
Miguel Ángel me parece a mí un genio. Hombre, al que no le dieron la mortal.
En tu actuación,
claro. Al que no le dieron la mortal porque era quien era.
Exacto.
Claro.
Exacto. No,
la piedad está firmada por Miguel Ángel, que creo que es la única obra que está firmada en mármol. Y dice que todo eso vino porque un día Miguel Ángel estaba viendo la obra y había, claro, en aquella época no se le conocía las caras a la gente, bueno, había Facebook ni nada por el estilo. Y entonces, yo la piedad creo que la esculpió con 22 o con 24 años. Y entonces, pues, estando viendo la piedad, su obra allí en el eso, había dos señores al lado que estaban discutiendo sobre quién había hecho eso. Y pues esto lo ha hecho un tal Miguel Ángel de Florencia, tiene 24 años, y decían, esto no ha podido hacerlo un tipo de 24 años, no sé cuánto. Y dicen que por la noche, cuando fue, se encargó, y en la cinta de la Virgen, puso en latín Miguel Ángel Buonarroti, creo, Florentino, lo hizo. Fíjate tú, el Papa cuando vio aquello.
Cuando vio
aquella vacilada, ¿no? Miguel Ángel, Michelangelo was here. Pero claro, en aquella época te quemaban mucho menos. Pero era Miguel Ángel, era un fenómeno.
Bueno, Yuyu, tenemos otra noticia, ¿no? La siguiente para ti, Yuyu, venga.
A ver, voy a pasar. Estoy viendo el busto de la tumba, el busto de mármol de Humberto II de Saboya.
De Saboya, lo he dicho. Maravilloso. Ha dicho sin premio. Ahora se ha dado. No me escucha.
Pero bueno, este es mi titular. Aunque no parezca viejo, nunca me he estirado el pellejo. Bueno, para muchas personas dice que los 50 años son la edad clave que marcan la madurez, pero para otros no es más que una cifra. Y uno de ellos es Edson Brandao.
¿Anda?
¿Conocéis a Edson Brandao?
No, no lo conozco.
Bueno, este es Edson Brandao. Es un influencer brasileño que tiene 58 años, pero aparenta muchísimo menos.
Anda ya.
Brandao.
¿Qué tiene tu edad?
Lo podemos buscar, 58 años.
No se parece. No.
Pues ahora, bueno, pego para él. Que a ver qué ha hecho Héctor Brandao en el carnaval de Brasil.
Es que venga, es súper joven.
Brandao,
¿a que sí?
Lo podéis buscar. Edson Brandao. El tío tiene 58 años, pero tiene 726.000 seguidores en Instagram y él mismo afirma que parece tener 18 años. Y tiene una cara...
Sí, vamos, yo por eso digo Yuyu que no. ¿A que sí? ¿A que Yuyu queda aparenta entonces?
Ese.
¿A que sí, Jesús? Es horroroso. Ese se ha hecho algo.
Él dice que no. Él dice que no. Que nunca ha pasado por el quirófano. Si nunca ha pasado por el quirófano, es que le han operado en el salón de su casa.
Es que ese hombre no aparenta 58.
Pues. Hombre. Perdóname, el pelo con este color, ¿sabe? Con esa edad.
Tinte seguro Farmatín, vamos. Pero que Yuyu tiene la misma edad, eso.
Hombre, pero...
Total, que él dice... A ver, te vas a tú con mi mariquilla, ¿eh? Vamos a ver que sale Tom Cruise. Hay que verlo bien que está Tom Cruise, que se opera todos los martes.
Pero este dice que no.
Eso se lo digo yo a María. Mariquilla, hay que verlo bien que está
no
Tom
Cruise
con 62 años. Digo, todos los martes a las 5 está Tom Cruise en la... Yuyu, a ponerse el pinchazo.
A ti lo que puede a lo mejor hacerte más mayor es el pelo blanco. Pero por lo demás, ¿verdad? No tiene arruguita.
Estoy perfecto.
Está muy bien. Oye, pero ¿tú has visto cómo se come Tom Cruise las palomitas?
¿Cómo se las come?
Es que yo creo que no puede abrir la boca o algo.
Hombre, claro.
Porque es que de
pues
verdad...
se le salta los puntos de la espalda.
Es que hay un vídeo muy raro del año pasado cuando promocionó la última de Misión Imposible.
Estaría recién operado.
Porque hace, coge las palomitas con el puño y hace como de repente y se le cae por los lados.
Claro, ¿sabes? Claro, porque no controla. Pues total, que este Tom Brandao dice que nunca me he hecho cirugía plástica, nunca me he puesto botox. Lo que tengo es constancia.
Constancia.
Como dice Reguera, envidio tu ingenuidad. Cualquiera puede hacerlo. Este gacho cumple 59 años este mes de febrero, pero dice que no siempre se ha cuidado. Dice que cuando cumplió 40 años, su mentalidad cambió.
Claro.
Se dio cuenta de que el envejecimiento no es
algo. ¿Pudo pagarse la operación? Claro.
Durante los 18 últimos años dice que se mantiene, es una rutina estricta, que va al gimnasio a diario.
Mira, eso no lo haces tú, Yuyu.
Yo voy, pero me vuelvo. Hace entrenamiento con pesas.
Eso tampoco lo haces tú, Yuyu. Claro.
Como decía también Reguera, hace pesas por la mañana y las vende por la tarde. ¿Eh? Y no se trata de ser extremo, se puede de ser constante. Y dice que el entrenamiento de fuerza le ha ayudado a mantener una apariencia juvenil. Y yo te decía una cosa, tú puedes ser que con, hay gente que tiene, hay gente incluso, bueno, no con la edad de este hombre, hay gente con 60, genética. 70 años que va de gimnasio y tiene un cuerpo maravilloso. Lo que el gimnasio no te cambia es la cara.
Ni el cuello,
no,
ni
no,
la
no,
mano.
No. Yo he visto personas pelo, con pelo. Un físico envidiable de gimnasio y cuerpo modelado semiculturista, que dice, tú, ¿cómo puede tener este tío con 70 años ese cuerpo? Pues están bien cuidados.
Apolíneos.
Unos abdominales perfectos. Y la gente que se cuida se le nota tela en los gimnasios. Ahora la cara no.
Pues este chico tú, yo no sé qué pasa.
Esos señores de 70 años, tú los veis y son señores ya, algunos tan caros.
Curtidos.
Otros tienen una barba, curtidos. Se le ve que tienen una edad, pero sí, están perfectos. Sí, están perfectos. Pero este cacho, para que se ha sacado el DNI la semana pasada. No me digas también que tú no te has hecho nada esto.
Yo creo que se ha hecho algo, diga lo que diga.
Pero no
ha
dicho lo que come.
Dice a que, ver si Yuyu come lo mismo.
Es cuidadoso con su alimentación. Dice que no come pan blanco.
Que no come pan blanco.
Se lo comerá con chocolate. Ni cereales azucarados, ni fritura, ni comida rápida, ni queso procesado, o sea, ni dulce, ni chocolate, ni bebidas azucaradas y snacks.
Pescadito
se puede comer un pico por la mañana y otro por la noche.
Entonces, ¿qué come?
Come aguacate, papaya, lo que viene a ser un loro. Aguacate, papaya, higos, bayas,
no,
naranjas, fresas, moras y fruta del dragón.
¿La fruta del dragón qué es?
No, yo tengo ni idea. Espérate, la voy a buscar.
Fruta del dragón. No se trata de parecer más joven que los demás, dice. Se trata de sentirse seguro y vivo a cualquier edad.
Ah, sí, es como rosa, por fuera rosa, por dentro lo abre y parece estrachatela. Parece estrachatela, bueno, blanco con puntitas negras.
Tenemos otra noticia para el Chano.
Hombre, el Chano, estrénese ya. La pitaya. Ah, no, eso es la pitaya.
Este es mi titular.
A ver, Chano.
Yo no me acobardo a la hora de sacarme un selfie con un leopardo.
Anda.
Vamos a hacer un recorrido por los carajotes.
Menos mal que no ha pasado nada.
De medio mundo.
Pero
Porque esto, ¿sabéis que hay un premio que se llama el Premio Darwin?
Sí.
El Premio Darwin se concede a la gente que muere con la estupidez más grande por mera evolución natural. Por ejemplo, el que se asoma un volcán y mete la mano para ver si está calentito. Pues eso, si un cacho se muere ahí, opta al Premio Darwin. Y hay gente que a lo mejor pues no ha muerto, pero opta porque no se la ha llevado a San Pedro porque también lo ha querido. Y hay gente que tienen obsesión por hacerse un selfie maravilloso en cualquier sitio, lo que a veces lleva a desafiar al sentido común y a situaciones peligrosas. Y esto es lo que le ha ocurrido a una turista china que en efecto ha salido herida tras tratar de hacerse una foto junto a un leopardo de las nieves.
Lo tiene cuadrapano o lo que sea.
La pesadez de la parte amembranada.
La pesadez de la fruta del dragón.
Es muy gordo.
La imagen se ha hecho viral. Esto ocurrió en una estación de esquí en Koktokai. En Xinjiang, noroeste de China. Y la mujer estaba en un grupo cuando divisaron al leopardo de las nieves.
Y dijo,
leopardo,
ya,
y ella dice, voy para allá para hacerme un selfie.
De verdad.
Mariconchi, te va a ir a...
Mariconchi.
Lo más grande...
Que no sabía que
es diciendo, que la turista logró el objetivo de hacerse una foto. Y de hecho captó una espectacular foto de ella misma con el leopardo en la espalda. El leopardo riéndose. El leopardo decía patata.
Relamiéndose el leopardo.
Pero claro, el leopardo estaba en la foto listo para atacar. ¿Qué es lo que pasó?
Sí, menos mal que no pasó. Pero cuente usted.
El leopardo le atacó la cara y estuvo cerca de clavarle los dientes en el cráneo. Sin embargo, él la salvó el casco de esquí. Y luego un instructor de esquí intervino.
Es que de verdad.
¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Eso es universal en todos los idiomas. No hace falta saber chino. Y el leopardo y se fue dándole.
¿Cómo es el leopardo?
Dándole con los bastones de esquí.
El leopardo, perdón, Chano, hay imágenes en las que se ve a ella tendida porque le había dado toquetazo al leopardo, claro. Y se ve el leopardo esperando a ver por dónde se la comía.
A ver si prefería muslo, pechuga.
Yo que soy más de contramuslo.
Claro.
Pues vamos a ver.
Entonces, claro, cuando ya llegó el otro instructor de esquí chino diciendo ¡ey, ey, ey! Y dándole cate al leopardo, el leopardo huyó hasta la espesura boscosa, pone la noticia. Fíjate que nombre más bonito para una comparsa. Espesura boscosa.
¿Y de qué irían?
De árboles en penumbra.
Árboles en penumbra, Chano.
De árboles de matojo.
Ay, de yerbajo.
Me gusta a mí esto,
yerbajo. Me gusta, sí,
espesura,
sí, Chano.
Con todos ustedes, la comparsa de Cádiz, espesura boscosa.
Y salen unos yerbajos.
Y entonces, pues, otros turistas pues auxiliaron a la víctima. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Popular del Condado de Fuyun.
Y luego para pegarle, vamos.
Los médicos dijeron que la mujer no había sufrido lesiones que pudieran peligro su vida y que se encontraba estable.
Menos mal.
Y a las autoridades han dicho un aviso. Se han detectado actividad de leopardo de las nieves en el Valle ese, y los leopardos de las nieves son grandes depredadores con fuertes tendencias agresivas y que le da igual que tú esquíes.
Y te lo tienen que decir en un mensaje institucional. Tú no entiendes que un leopardo puede quererte comer.
Es que es muy bonito. O sea, yo en defensa de esa mujer diré, habéis visto la foto del
pero Jesús, por Dios, sí, es maravilloso, pero Jesús.
Pero hay gente que se acerca a los animales en cuanto los ve, no sé, hay que tener cuidado.
Bueno, pues vamos a una posita y enseguida estamos con don Jesús Acevedo.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Rebajas con estilo en Rey. Los mejores descuentos en muebles y decoración para crear un hogar único. Rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla. No la mires. Vívela. ProDetour. Diputación de Sevilla.
Son 25 años compartiendo historias, el esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur, 25 años formando parte de ti.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es actualidad, entrevistas, debate y diversión.
Después de conquistar 3 estrellas Michelin, abrir restaurantes en medio mundo, Dani García vuelve al lugar donde empezó, hablando de la cocina en casa, pero va un poco a contracorriente de la moda. Tú siempre has ido a contracorriente.
Digo, porque, soy un poco raro.
Porque la moda ahora es que nadie come en casa.
No, la verdad que también he tenido la suerte de vivir en ciudades grandes, pues como en Nueva York, donde te das cuenta en un apartamento la cocina es lo más insignificante del mundo. Y bueno, no sé, pero al final soy cocinero y creo que también mi trabajo, evidentemente, está en intentar transmitir e enseñar a la gente a cocinar.
La mañana de Andalucía.
De lunes a viernes. Desde las 9:30 de la mañana con Jesús Vigorra.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Tiquismiquis.
Como todos los lunes y miércoles, nuestro abogado Jesús Acevedo, especialista en protección de datos y privacidad, nos cuenta cosas tan interesantes como las que nos trae hoy. Don Jesús, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, vamos a empezar por un congreso que se celebró en Córdoba la semana pasada y que creo que nos deja unas ideas muy interesantes a raíz de lo que está pasando últimamente en la legislación mundial, ¿no?, referida a las redes sociales. Oh, wow. El congreso ha sido el primer congreso nacional para la convivencia en la era digital.
Qué bonito.
Con el lema Andalucía frente al acoso. Yo sé que tiene estas cosas, Charo,
muy interesantes, sí.
Tú que estás acostumbrada a divulgar en temas de centros educativos y similares. Pues fíjate.
Es que cuanta más divulgación, muchísimo mejor, porque desgraciadamente siguen pasando
cosas.
Nos
hace falta, sigue pasando. Totalmente. Cosas. Y tenemos que poner las pilas antes, no cuando pasan las cosas.
Exacto.
Entonces hay que prevenir, hay que hablar, hay que dialogar. Y este congreso lo organizaba la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, ¿no? Y ha sido noticia porque el presidente de la Junta, don Juanma Moreno, pues ha hablado sobre, bueno, la necesidad de empezar a limitar las redes sociales en nuestros jóvenes. Uh-huh. Además, a raíz de las últimas tendencias legislativas, que como decía, están pasando en algunos lugares del mundo, como Australia, Nueva Zelanda o Francia,
sí,
que ya se han presentado propuestas de ley,
sí,
para limitar las redes sociales a menores de 16 años. Uh-huh. Y yo precisamente, bueno, que tengo que ver cuestiones de estas en el día a día, apoyo la propuesta, porque esto mucha gente dice, bueno, es que el prohibir, ¿no?, el limitar no va a solucionar nada. No es que solucione nada. Bueno. Ayuda, porque al final, Charo, la importancia es concienciar y divulgar. Y
prevenir antes que curar, si es que el refrán lo dice ya. Vamos.
Pero prevenir no solo en los centros educativos, sino,
claro,
en las familias.
Claro, ¿no? Educación se llama eso.
Educación.
Educar.
Y yo creo que ya es un momento bueno para empezar a plantearnos, ¿no?, lo que llevamos años diciendo. El juez Calatayud lleva años diciendo, uh-huh, de que esto de regalar a un niño un móvil, uh-huh, en una comunión, porque antes en nuestra época pues se regalaba a lo mejor una consola, uh-huh, en que además no tenía acceso
a
internet.
En mi época. Reloj.
Y pero es que tener en cuenta que es que tanto el móvil, ¿no?, como cualquier dispositivo que tenga conexión a internet,
sí,
es una red social y se ven cosas muy duras. Y ahora, sí, que estamos viendo la época de la inteligencia artificial, los niños muchas veces hacen daño sin quererlo, porque no son conscientes de los peligros, porque no están educados, y eso te va a tocar vivirlo a ti, Yuyu, porque tus niños dentro de, sí, nada te pueden estar pidiendo un móvil. Y además os digo, o sea, trabajando en toda la parte de privacidad, en toda la parte regulatoria de las redes sociales, es muy problemático ver cómo tanto los adolescentes, ojo, como los adultos, estamos perdiendo la capacidad de atención. Tened en, sí, cuenta que son plataformas que están diseñadas para tenernos atrapados, normalmente con patrones oscuros, el famoso scroll infinito. Porque tú, ¿cuándo te has pasado el Facebook o cuándo te has pasado el Instagram?
No, eso no acaba nunca.
No acaba.
Y además, otra cosa preocupante, que ya lo hemos comentado, que es en determinadas redes sociales, ¿no? Sabes que hay algunas más...
Hay de todo.
Más amistosas, otras más, uh-huh, otras más polémicas. Pero, por ejemplo, en X, en Twitter, se ha demostrado que los algoritmos están preparados para mostrarnos cosas que nos enfaden.
Claro, para polarizarnos.
Porque tú interactúas mucho más con cosas que te enfadan que con cosas que te producen...
Claro, o que no te dicen nada o que te producen bienestar.
No, si tú eres, por ejemplo, del seguidor del Cádiz y te, uh-huh, dicen que bueno es el Cádiz, que el Cádiz está muy bien. Ahora, si te empiezan a salirte noticias del Cádiz, es el equipo más guarro, más sucio de esto. El Cádiz es el no sé cuánto, el Cádiz es el equipo que más debe. Tú, y empiezan a salirte cosas de esto, tú dices, ¿qué dice?
Uh-huh.
Y ya después tú, y si no es del Cádiz, es del Betis. Y si eres de izquierda, te salen más noticias de derecha.
Exacto,
y si eres de derecha, te salen más noticias de izquierda. Y te enfada. Y eso hace que estés todo el día pegado interactuando. Y entonces, claro, al final, lo hablaba yo con Mariquilla, estas redes nos hacen más infelices, pero no porque lo que digan nos afecte más o menos, sino porque tú estás preocupado por una cosa que luego,
sí,
es
y somos más esclavos de estas redes.
Es idiota, ¿no?
Y si ya nos pasa a los adultos, imaginaos con los menores.
Claro.
Además, se están dando muchísimos casos en donde un menor suplanta la identidad de otro en un TikTok. En un Instagram.
Muy serio ya.
Hombre, más serio, pero los menores a lo mejor no son conscientes. Lo hacen como una gracia. O a lo mejor el hacer un meme con la foto de otro niño, de otra niña, y retocarla con inteligencia artificial. Entonces hay que educar, ¿no? Hay que educar. Y la solución únicamente no es prohibirla, es enseñar. Fijaos aquí. El Consejo de Visual de Andalucía tiene unas guías súper interesantes para padres. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía tiene unas guías maravillosas para los centros educativos. Pero tenemos que saber dónde se meten nuestros niños. Tenemos que saber con quién habla, siempre que sean menores de edad, ¿no? Evidentemente, cuando ya alcance la mayoría, pues ya es otra historia. Pero yo estoy muy a favor de que empecemos a limitarlo.
Yo también.
Y en otros países, ya os decía, ¿no? Como en Nueva Zelanda, Australia, por ejemplo, la experiencia ha sido que los menores se están aburriendo. O que van más a la playa, o que van más a pescar.
Porque no están pendientes de estas cosas y emplean su tiempo en otras cosas.
Exacto.
Que es en la que lo empleábamos la gente de nuestra edad, cuando no había móviles, ni había redes. Entonces, todos los partidos, todos los sábados jugó un partido a la playa, a jugar al baloncesto, a jugar, no había ni consola, ni nada que nos pudiera distraer.
Claro,
hobby puro y duro.
Y además que, Yuyu, tú que estás acostumbrado a crear, a que muchas veces cuando estás aburrido se te ocurren
claro,
las cosas.
A mí se me ocurren cosas, por ejemplo, cuando voy yo, una de las veces que mejor, a mí se me ocurren mucho cosas en el coche, y yo cuando voy a lo mejor a ensayar a Cádiz, voy solo, no llevo puesto en radio ni nada. Voy pensando, voy...
Y empieza a funcionar.
Pero yo creo que esto al final lo van a acabar regulando a nivel europeo, que son los que manejan la historia y pueden apretar a las grandes compañías, pero claro, si tú alguna cosa... Pero no solamente ya para los menores, sino para los mayores también. Que para... Sí. Lo que hemos hablado muchas veces, que para tú estar en una... en una plataforma de red social sea obligatorio, por ejemplo, un certificado digital.
Exacto.
Un certificado digital, porque el certificado digital, pero no solamente ya por una censura, porque es para saber quién hay detrás de todo esto. Porque hoy, por ejemplo, se están malgastando unos recursos innecesarios. Tú imagínate que alguien, por ejemplo, dice algo de ti o hace una acusación grave y ahora tú denuncias a esa persona. Ahora tenemos que emplear unos recursos del Estado, como está la justicia, en la Guardia Civil investigue telemáticamente la IP de ese señor, reclamar...
O pedírselo a una empresa que está en Irlanda.
Y tú tienes que consumir una serie de recursos que, como está el Estado ahora mismo, sí, y como están las fuerzas de seguridad del Estado, no están para eso. Y eso se acaba con un certificado digital.
Sí.
Si usted tiene un certificado digital, en primer lugar, se sabe quién está detrás de esa cuenta. Luego usted se puede llamar en Twitter José Guerrero el Yuyu, o se puede llamar Platanito 73. Pero si Platanito 73 dice una barbaridad, sabemos quién es. Pero no solamente porque diga una barbaridad, sino porque eso limita, por ejemplo, a las cuentas que están usando con fines terroristas, cuentas que están... Entonces, en el momento que tú te hayas controlado a quién está, porque yo creo que las redes sociales hay que controlar.
Yo
sería el primero que yo no tendría problema ninguno. Mañana dicen, es obligatorio dar un certificado digital. Yo siempre digo, yo en las redes sociales voy a pecho descubierto. José Guerrero, yo no tengo cuentas B. Yo no tengo cuenta A ni B, yo tengo mi cuenta. Tenemos también acceso a del programa del Yuyu y aquí vamos a pecho descubierto. Pero hay otra gente que no. Y para otras cosas, me parece maravilloso. Y si usted es menor de edad, no puede sacarse un certificado digital hasta que no sea mayor de edad, por lo cual limito su pertenencia, pero que ya no hay que limitársela, es que el menor no va a poder darse de alta, porque cuando tú te descargues de la app de Google o de eso, un Twitter te va a pedir, meta usted su certificado digital. No lo tengo, pues no te va a dejar acceder.
Es tan sencillo como igual que comprar alcohol, por ejemplo, igual que participar, por ejemplo, en un juego de apuestas, entrar en casinos. Ojo, pues...
Pero por lo visto, para la Unión Europea es más importante que el tapón de la botella se quede colgando por un hilito.
Ese es el...
Que regular estas cosas.
Porque llevamos esperando tiempo ese certificado. Y no hay forma, ¿no?
Me parecería maravilloso que tú... Señores, un anuncio a tal fecha...
Además, Yuyu, es lo que tú dices. Mira, esto es lo que se llama el derecho al pseudoanonimato, ¿no? Que es decir, no ser anónimo en Internet. Internet empezó como algo altruista para que no ganara nadie, ninguna empresa. Al final, ¿quién está ganando en Internet? Las grandes. Google.
Claro.
Meta, ¿entiendes? Al final, justo se ha ido en contra un poco de la idea inicial de Internet.
Y es que eso cae por su propio peso, porque si tú obligas a tener un certificado digital, cuando tú tengas un certificado digital, alguien puede controlar y dice, fulanito de tal, este señor está condenado por hechos pedófilos, sí, pues este señor no puede tener un acceso.
Por ejemplo.
Por lo cual te bloquea.
Por ejemplo.
Igual que hay un listado de gente que puede ir o no a los casinos.
Exacto. Porque
tú vas a un casino y tenías la entrada, porque está vinculado, está regulado.
Para evitar males mayores.
Porque su familia lo ha denunciado por ludopatía, por lo que sea, o tú mismo te has autocensurado.
Exacto.
Y al igual que hay una normativa para que un señor que ha estado condenado por actos pedófilos no pueda dar clases, no pueda entrenar un equipo de fútbol, no puede, por un señor que tenga eso no puede tener una red social.
Así es, y lo que tú
es
dices
así de claro
es, pero que no tenemos es que poner casi, nuestro nombre y apellidos en nuestro avatar, sino que podemos tener un apodo, un nickname,
claro,
como tú dices.
De hecho,
si se comete algo ilegal que las autoridades puedan identificar, igual que los coches, para los coches tienes que tener tu carnet de conducir, claro. O ahora con los patinetes, por ejemplo, que ya entra en vigor el tener un seguro, claro. Y que ya va a haber un mayor control.
De hecho, tú lo verás también en tu gremio, en internet, por ejemplo, hay cuentas de redes sociales, en Twitter, de gente que son jueces.
Sí.
Jueces.
Sí, sí, sí. Sí.
Y esos jueces están escondidos entre comillas, sí. Detrás de un seudónimo, porque uh-huh. Pero sus cuentas son para ilustrar sentencias. Sus cuentas son cuando
de
aparece.
De hecho, hay algunas muy interesantes.
Muy interesante.
Y de verdad.
Yo sigo un par de ellos, ¿no? Y entonces te dicen, oye, cuando hay la sentencia, pues esto es ilegal, por tanto, uh-huh. por lo otro. Y esas señoras o señoras no firman con su nombre porque no quiere ser. Yo soy si el juez Fernández, por ejemplo.
Claro.
Gutiérrez, ¿no? Pues firman con un seudónimo. Pero uh-huh. saben perfectamente que están localizados y en algunos lados hasta se sabe quiénes son porque andan luego conferencias y charlas.
Eso
y
dan tal, ¿no? Conferencias o en un entorno más privado de saber quién es, pero no lo dicen.
Pero eso se acabaría del tirón con una normativa europea.
Pues me parece estupendo.
Imperante que tú, para ser miembro de una red social, tengas que tener y validarte ello con un certificado digital. No creo que tarde. Yo lo he dicho muchas veces, a mí me llama la atención muchas veces cuando detienen a un terrorista o yihadista o de lo que sea, decía, era muy activo en redes sociales. Pero un terrorista, ¿cómo puede ser muy activo en redes sociales?
Es cierto que siempre lo has comentado, es que tú dices, es verdad. Y
¿cómo
es que
puede? Ya, a mí me llama más la atención que sea terrorista, me llama sí. menos porque hay mucha gente mala en el mundo. Pero que un terrorista sea muy activo o un pedófilo que sea muy activo en redes sociales,
totalmente de acuerdo.
A mí se me cae. O sea, que esto no es ya que las redes sociales te diga uno que tú eres tal o que tú eres cual o que uh-huh. tú eres. No, eso va más allá de esto, ¿no? Esto uh-huh. va más allá de que tenemos un problema serio con esto.
Totalmente, uh-huh. totalmente.
Bueno, don Jesús, pues muchísimas gracias. Ya
no tranquilo,
me estoy enervando.
Y mientras tanto, eduquemos, sensibilicemos. Sí,
educar y prevenir.
¿Vale? Y las redes sociales en su justa medida, o sea, están bien, pero con cabeza.
Don Jesús Acevedo, siempre ilustrándonos en esta maravillosa sección.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @programadelyuyu.
Ea, pues antes de acabar la primera hora queremos haceros una propuesta musical.
Pues sí, porque este año del que llevamos justo un mes y dos días, está repleto, Yuyu, de reencuentros de grandes artistas, os lo decía antes, que vuelven a los escenarios para seguir haciéndonos disfrutar con su música. Y uno de ellos va a estar el miércoles 4 de febrero en Madrid, en el Movistar Arena. Señoras y señores, público en general, Al Antono, Hugo, Elías y Maurio, lo que es lo mismo, Magneto, regresan a España.
Mauri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy, muy emocionados. Los Magnetos, estamos en Madrid.
Anda, imagínate. Que no. Oye, el concierto del miércoles va a ser un momentazo. ¿Desde cuándo no actuabais en España?
Un momentazo. Imagínate que desde los 90 que veníamos, que tuvimos la fortuna de que funcionó Vuela Vuela, veníamos de promo. Nunca pudimos venir en directo. Así que bueno, este sueño lleva, pues, ¿qué será? 25 años. Bueno. Así que nada. Muy ilusionados, muy ilusionados.
Que se dice pronto. Oye, ¿para Andalucía cuándo?
Eso.
Pues mira, ojalá este sea el primer paso de algo que debería de suceder. Ajá. Que es poder irnos por el resto del país que tanto cariño y tanta huella dejó en nosotros.
Bueno, ¿y con qué vamos a poder ver y escuchar sobre todo, Mauri, el próximo 4 de febrero, que es nada, pasa mañana, vamos?
Sí, bueno, es un concierto más corto del que hacemos generalmente en la gira latinoamericana, pero es un concierto de éxitos, bien. Porque bueno, no podemos cantar tantas canciones porque también va a cantar JNS y luego nosotros, uh-huh. pero muy de éxitos, muy de Vuela Vuela, de Para Siempre, de La Puerta del Colegio, de Malherido, que nos compuso Mónica Naranjo, o sea, uh-huh. por ahí va la jugada.
Oye, por cierto, hablando, ya lo has sacado tú, ¿eh? Con Mónica Naranjo he leído por ahí que tenéis ahí como una deuda, ¿no? Una cosa ahí pendiente con Mónica, ¿para cuándo la colaboración?
Pues sí, la verdad es que hubo un momento donde ella estuvo en Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, pero nosotros estábamos en concierto en Monterrey, otra ciudad, y no lo pudimos lograr. Pero bueno, esas asignaturas pendientes se van a suceder porque hay mucho cariño mutuo, sin duda.
Oye, ¿cómo está el grupo, Mauri? Porque todos tenéis vuestras vidas, vuestros trabajos, aparte de dedicaros a la canción, y esto de volveros a unir, ¿cómo se llevan? Porque los grupos siempre las voy van, oye, a que sí, Yuyu, que sí, si sí, uno hombre, se claro separan, que sí. que si los roces, los menos roces, ¿cómo lleváis vosotros?
No, 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 la fortuna de Magneto, de verdad es que somos muy hermanos. Somos muy hermanos de muchos años, tenemos mucha empatía entre nosotros. A veces hay altas, a veces hay bajas, a veces hay cansancios, pero nos tratamos con tanto cariño y tanto respeto que la verdad es que la fuerza de Magneto viene de nuestra hermandad.
Qué bien, qué bien. Oye, 1983, corrígeme, Mauri, 1983 fue el año en el que sacasteis vuestro primer disco, ¿no? Déjalo que gire. Oye, ¿qué diferencias, aparte de los años que han pasado, pero qué diferencias hay del Magneto de entonces a los Magneto del 2026?
Bueno, primero, ese Magneto no es la configuración del Magneto que vivieron a partir de Vuela Vuela. Ese fue el primer Magneto donde solamente queda Elías.
Ah, bien.
Luego salieron integrantes y cuando ya nos ha firmado la compañía disquera Sony Music, ahí entramos los otros cuatro integrantes y empezó nuestra historia con un disco que se llamaba 40 grados, que luego le vino Vuela Vuela. Pero han cambiado un montón de cosas, ¿no? Imagínate, todos somos... pues empresarios, papás, esposos, un poco de todo. Y al mismo tiempo estamos de gira como hermanos. Llevamos 8 años en una gira que es el 90s Pop Tour. Así que bueno, pues muchas cosas han cambiado, pero la verdad es que lo disfrutamos más.
Sí. Mauri, hablábamos al inicio del programa, la tendencia esta que hay otra vez de volver a lo retro, a lo que nos hizo felices en nuestra juventud.
Claro. Eso es, pues estar en el escenario siempre fue nuestra vida. Luego saltamos a otras,
claro.
Yo salté a muchas etapas. Salté a ser manager, salté a Sony Music, salté a producir discos. Produje discos de España, ¿eh? Ya luego les cuento mi historia personal. Pero me tocó Malú, producir el disco de Diles.
Es que eres representante, ¿verdad, Mauri?
Bueno, fui manager, productor artístico, entonces bueno, me tocó Malú, me tocó Rosario Flores, me tocó Edurne, me tocó David Bustamante.
Bueno.
No, mi romance con España ha sido
bello. Es grande.
Sí, pero ahora queremos verte bello. A ti, ¿eh? Queremos verte a ti, bueno, exacto. al resto. Oye, tenéis, he visto por aquí fotos como Parchís no vais, ¿no? ¿Vais cada uno de un color o cómo va a ser?
No, esa es la gira del 90s Pop
por
Tour.
Por eso.
Esa es la gira del 90s Pop Tour que nos tocó salir de colores. Entonces dijimos, bueno, vamos cada uno de un color, exacto. Somos unos Parchís más maduritos, más guapos.
Y para esta gira, ¿qué look tenéis?
No, bueno, tenemos siempre muchas opciones. Nos gusta mucho... Tenemos un traje completo que es medio rosado, que también nos gusta mucho y ha gustado, tal vez usemos eso. También tenemos unos sacos negros que tienen fuego, bien lindos, bien chulos, como dicen ustedes. Sí. Así que nada, ya veremos.
Hombre, es que Magneto, yo aquí a mis compañeros se lo estoy diciendo, Mauri, la verdad es que erais muy guapos, erais y sois, pero digo que erais, bueno, que nos teníais locas, ¿eh? Y locos.
Gracias, gracias. Entonces, no, claro. Estamos todavía un poquito, no por ser... creídos, pero estamos en la mejor edad de nuestra vida.
Sí, señor. Y os conserváis bien.
Sí, total.
Oye, pues muchísimas ganas
de que el público
español vuelva a disfrutar de Magneto. Ojalá pudiéramos, ojalá, los que estamos aquí.
Andalucía, por eso, a ver si, como decimos
por aquí, cae la breva y os podemos ver por Andalucía.
Pues gracias por todo el cariño. España es muy importante para Magneto. Nuestros discos los grabamos aquí. Nuestros compositores son de España, te tenemos mucho cariño. Yo tengo ya ven una historia personal con España de una manera de mucha gratitud, de mucho cariño. Y bueno, somos mexicanos, imagínate la conexión que tenemos con España, ¿no? Así que nada, aquí nos sentimos en casa, comemos bien, bebemos bien, disfrutamos y vamos a darle lo mejor de nosotros.
Muy bien, Mauri, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que vaya de lujo en esa vuelta de Magneto a España.
Besos.
Un beso a Andalucía que tanto nos encanta al mundo entero.
Venga, pues hacer disfrutar al público español de nuevo después de tantos años. Vamos a ver a los Magneto de nuevo en España. Bueno, pues os recordamos el tema del día. Hoy vamos a hablar de Carlos Alcaraz, que ayer se convirtió en el tenista más joven en conseguir el Grand Slam tras vencer en el Open de Australia. Y nos sorprendió que al principio del partido hizo un bailecito curioso como para quitarse
los
nervios.
¿Pero en el partido
nervios,
¿no? o dentro? Antes, pregunto.
En vestuario. Antes del partido
se
echó un bailecito para mostrar su tranquilidad y para relajarse. Y esto nos ha llevado a preguntaros, ¿cómo os relajáis vosotros antes de un gran momento, antes de un gran evento, antes de un examen, antes de una actuación, antes de una oposición, antes de algo que os cause especial tensión? ¿Cómo os relajáis? Respuestas a @programadelyuyu o bien un audio al 670-947-154, 670-947-154 y a la vuelta de la información os escuchamos.